Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Un cordial saludo para todos. Quiero iniciar estos minutos que compartimos con una frase que el señor rector Jaime Alberto Leal expresó en septiembre de 2018, pero que hoy, en 2022, es totalmente vigente. Dice lo siguiente: los nuevos modelos educativos soportados en el aprender a aprender requieren de docentes que expresen voluntad, convicción y pasión por lo que hacen, aprendiendo, enseñando, creando e innovando y dejando atrás el discurso exclusivamente teórico, el paradigma pedagógico de enseñanza expositiva para buscar aprendizajes por recepción, situación que aún hoy se percibe en el aula real y también, infortunadamente, en muchas aulas virtuales. A partir de esta idea inicial, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que tienen que ver con nuestro ejercicio docente y con la reflexión para valorar cada vez más la labor que hacemos y pues realizarla de una mejor manera. La primera reflexión tiene que ver con la necesidad de comprender y apropiar la modalidad de educación a distancia y en nuestra universidad el modelo pedagógico UNADista y las apuestas curriculares del programa que acompañamos. La educación a distancia es mucho más que el uso de recursos tecnológicos. Es un paradigma que es necesario estudiar, aprender y apropiar para poder ejercer nuestra docencia bajo este paradigma de una manera pues pertinente y consecuente con la modalidad. La segunda reflexión tiene que ver con el aporte que hacemos al desarrollo del aprendizaje autónomo y la formación de nuestros estudiantes, un acompañamiento que debe ser permanente y que debe ser pertinente. Si bien el aprendizaje autónomo es una premisa fundamental en esta modalidad de educación a distancia, también el acompañamiento contribuye indiscutiblemente a fortalecer esta autonomía en nuestros estudiantes. La tercera reflexión tiene que ver con humanizar a la labor docente, una labor docente mediada por tecnologías, pero que la invitación es a que en lugar de que las tecnologías nos alejen de nuestros estudiantes por no tener ese contacto visual cara a cara que se tiene en un aula tradicional, humanicemos nuestra labor y los recursos tecnológicos pues permitan acercarnos de una manera afectiva con los estudiantes que acompañamos. Cuarta reflexión tiene que ver con esa interacción con estudiantes, pero también con docentes. Esta comunidad académica integrada por estos actores que acabo de mencionar sencillamente se potencia grandemente con el uso de recursos tecnológicos y no debemos olvidar esa interacción en doble vía, ¿no? Estudiante-docente, docente-estudiante, pero también docente-docente. Una cuarta o quinta reflexión tiene que ver con el percibirnos como estudiantes perpetuos en la medida de que el aprendizaje no termina y tenemos que tener esa disposición y esa mentalidad abierta para estar siempre actualizados, tanto a nivel disciplinar, pero también pedagógico y didáctico. Las tecnologías avanzan, los recursos cambian y nuestra labor pues debe estar actualizada en estos ámbitos para un acompañamiento pertinente. Finalmente, y quizá el más importante y el que quizás sirve de sombrilla a las anteriores reflexiones, tiene que ver con el disfrutar y enamorarse cada día de la labor docente. Creo que cuando hemos experimentado que cuando amamos lo que hacemos, pues lo hacemos de una manera más fluida, más pertinente y por supuesto con mayor calidad y calidez, que es lo que esperamos que sea el ejercicio docente en nuestra modalidad y particularmente en nuestra universidad. Muchas gracias por la escucha activa y hasta otra oportunidad. Soy Luz Amparo Pescador Aguilar, líder de la especialización en educación superior a distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación. Los invitamos a seguir conectados aquí en Caleidoscopio.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Hola, ¿qué tal, fieles oyentes de nuestra emisora Radio Unad Virtual? Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de trabajo del programa radial Caleidoscopio, del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, espacio radial donde se abordan temas de educación virtual, innovaciones educativas, desarrollos tecnológicos, tecnologías emergentes y, por supuesto, para conocer las experiencias educativas significativas de alto impacto de orden nacional e internacional. Y nos acompaña el día de hoy a la mesa de trabajo de Caleidoscopio el docente Roberto Fabián Gaviria Gómez. Él es contador público, es filósofo, es especialista en educación matemática y magíster en educación, línea de investigación en educación multicultural y en educación de la Universidad del Cauca. Es docente catedrático en Corporación Universitaria de Confacauca para los periodos 2011, 2014 y 2020. Está adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en los programas de posgrado de la especialización en Educación Superior a Distancia y la Maestría en Educación desde el año 2020. Él es autor de varios artículos relacionados con la investigación contable y ponente en eventos nacionales en temas relacionados con la educación. Así que le damos la bienvenida al profesor Roberto Fabián a este espacio radial, donde queremos abordar con él un tema muy importante para el día de hoy, que es la educación digital. Y para entrar en materia, vamos a iniciar con esta primera pregunta. Profesor Roberto Fabián, ¿qué es la educación digital y por qué es importante en un contexto universitario?
Podríamos decir que la educación digital es la tendencia en educación para nuestro presente y un futuro cercano, que nos invita a repensar los modelos educativos tradicionales y embarcarnos en un viaje reflexivo en torno al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, también llamadas TICs, las cuales cambiaron radicalmente los modos de aprender, hacer y vivir. Hoy en día asistimos a una sociedad globalizada, una sociedad inundada de cantidades exorbitantes de información, en la cual muchas personas se caracterizan por ser nativos digitales. Es decir, tienen muchas habilidades o están en la capacidad de usar la tecnología, porque esta hace parte de su cotidianidad, de su día a día. La educación digital es un acontecimiento que invita a pensar en cómo lograr darle el mejor uso a un sinnúmero de artefactos o dispositivos de corte tecnológico, dado que los encontramos estrechamente relacionados con nuestro quehacer diario, bien sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la calle. Es decir, que se han vuelto parte integral de nuestra vida, pública o privada. Tanto así que en ocasiones rebasan los límites de nuestra intimidad, entendida esta como el ser o estar individualmente frente al mundo. Así las cosas, para referirnos al ambiente de la vida universitaria, las instituciones de educación superior deben volver la mirada a esta realidad y bregar porque se logre una implementación efectiva y beneficiosa de la mejor tecnología al servicio de la educación, en aras de ponerla como un soporte de la formación de la persona humana, pues de lo contrario, otros actores aprovecharán y sacarán, sus propios beneficios.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la educación digital en la educación superior y cómo se pueden abordar?
El primer desafío, y quizás el más importante, es lograr que la mayoría de ciudadanos, jóvenes y adultos, adquieran habilidades y sobre todo competencias digitales, es decir, que alcancen un alto grado de alfabetización digital, que estén en la capacidad de identificarse, entender, comprender, crear y comunicarse. Para el caso de la educación superior, fortalecer el trabajo en red, para lograr que el cúmulo de información, el conocimiento, las ideas y los saberes sean más asequibles, cercanos e inmediatos. Desde esa perspectiva, los estudiantes que se forman en las instituciones de educación superior deben estar en la capacidad de discernir entre lo importante y lo trivial, saber seleccionar lo cierto, sólido y seguro, para evitar así las dudas, las incertidumbres y las vacilaciones frente a un cúmulo de información hoy en día cambiante y poco estable y muy superficial. En ese sentido, el desafío de la educación digital exige estar en un constante proceso de formación que garantice la adquisición constante de habilidades cognitivas en aras de afianzar la capacidad de pensamiento crítico, es decir, que las personas alfabetizadas digitalmente sean versátiles y posean una gran capacidad de adaptación al cambio y al fomento del autoliderazgo, que sean personas capaces de enfrentarse a la era de la globalización contando con esas habilidades y competencias digitales para no quedar rezagado, para no quedarse de este camino que nos exige estar día a día haciendo uso de todas las tecnologías de la información y la comunicación para poder empoderarnos de estas herramientas y que nos permitan ejercer un rol en la sociedad del conocimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué oportunidades ofrece la educación digital para la personalización del aprendizaje y la adaptación a las necesidades individuales de los estudiantes?
La disrupción digital evidencia la oportunidad que tienen los actores educativos, docentes y estudiantes, de aprender y desaprender constantemente, en la medida que nada permanece. Por el contrario, todo cambia y a gran velocidad. Cambia el entorno, la sociedad y con ellos las personas, y específicamente los entornos de aprendizaje. La educación en estos tiempos ofrece la oportunidad de formar ciudadanos libres, autónomos y con la capacidad de decidir sobre su futuro. Porque gracias a los medios o herramientas tecnológicas que evolucionan constantemente, tienen la posibilidad de aprender donde y cuando quieran hacerlo, movidos por sus propios intereses, sus habilidades y competencias digitales, en un sistema que supone un proceso de formación horizontal, en contraposición al régimen vertical que ha imperado por décadas bajo el imperio del currículo, impuesto desde la superestructura. Esas características de la educación digital exigen pensar en modelos flexibles que se adecúen a las demandas y las necesidades de formación de los ciudadanos, que como se sabe son bien distintas a las de tiempos pasados, en donde los cambios no eran tan vertiginosos como sucede ahora en nuestra época en la que hemos denominado la era digital.
Y ahora, ¿cómo se están fomentando la colaboración y el trabajo en equipo entre los estudiantes y los profesores en el entorno digital?
La educación digital implica el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr procesos de interacción efectivos entre quienes participan de estos espacios. Y entre ellas se encuentra el uso masivo de la Internet, la cual en últimas se convierte en un nuevo escenario de interacción entre actores educativos, en los cuales es posible generar espacios de discusión a través de la participación en redes académicas o de investigación, que permite identificar problemáticas, analizarlas de manera conjunta, intercambiar ideas, opiniones y concepciones entre pares, de manera directa y articulada. Espacios de aprendizaje gestados a partir de las experiencias que entrelazan diversos intereses para abordar así propuestas de trabajo sustentadas en ideas conjuntas, en un interés mutuo compartido, elementos fundamentales para crear y avanzar en el proceso de formación de manera colaborativa, pensando siempre en que en estos espacios se da la posibilidad de discutir argumentadamente sin necesidad de contraponerse a las ideas del otro. Por el contrario, buscando siempre el diálogo abierto, el diálogo académico, que nos permita avanzar en nuestros procesos de reflexión, en nuestros procesos de pensamiento, para contribuir a ensanchar esos espacios en los cuales tenemos la posibilidad de pensar y pensar colectivamente.
Y para finalizar esta importante entrevista o esta importante conversación, ¿cómo se están integrando las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad en la educación digital? ¿Y de qué manera se están fomentando estas habilidades en los estudiantes?
Los nativos o residentes digitales deben adquirir habilidades de alfabetización digital que les permita seleccionar información y estar en la capacidad de discernir entre lo importante y lo trivial, lo cierto, sólido y seguro, para evitar las dudas e incertidumbres y vacilaciones frente a una información cambiante, poco estable y superficial. Estar formados para aprovechar al máximo los beneficios de las tecnologías de la información y la Internet, evitando que éstas los dominen, avasallen o los conduzcan a la ignorancia, es decir, el no saber qué hacer con tanta información que circula en las redes de información. Por el contrario, lograr aprendizajes para la vida presente y futura que permitan dar solución a las diferentes problemáticas que se presentan. Trabajar para fortalecer un aprendizaje abierto, activo, interactivo, en comunidad, social y colaborativo. Un aprendizaje flexible, innovador, creativo, conectado, personalizado, multidisciplinar, motivador, que incentive el aprender a aprender, un aprendizaje a través de canales y soportes diferenciados, presencial y en línea, en texto, en imágenes, con el uso del audio y el video, enfocado particularmente a la resolución de problemas complejos, al descubrimiento, a la argumentación y al debate en entornos colaborativos y soportados siempre en contenidos potentes, un aprendizaje permanente que permita una readaptación continua y para una cultura digital. En fin, un aprendizaje que potencie la inteligencia emocional y los valores que puedan guiar la acción y miren hacia una sociedad más justa y equitativa, así como lo plantea García Areteo en el texto Necesidad de una educación digital en un mundo digital.
Agradecemos al docente Roberto Fabián por sus valiosas aportaciones al tema abordado el día de hoy y por lograr sembrar esa duda en nosotros que nos lleva a seguir investigando cada vez más sobre las tendencias educativas. Y al cierre de esta importante entrevista, me pregunto, más allá de la educación digital, ¿qué vendrá? Más allá de la educación digital, es importante reconocer que la tecnología y la digitalización están transformando profundamente todos los aspectos de nuestra sociedad, incluyendo la economía, la política, la cultura, el medio ambiente, entre otros. En ese sentido, es necesario abordar la educación desde una perspectiva más amplia y holística, que considere no solo las habilidades digitales, sino también las habilidades sociales, las emocionales, las culturales, las ambientales, que son fundamentales para vivir en una sociedad compleja y en constante cambio. Esto implica promover una educación que fomente la reflexión crítica, la empatía, la creatividad, la resolución de problemas y la ciudadanía global, entre otras competencias esenciales para enfrentar los retos del siglo XXI. En definitiva, necesitamos una educación que esté a la altura de los desafíos y oportunidades que plantea la sociedad digital, pero que también tenga en cuenta las dimensiones humanas y sociales que son fundamentales para construir un futuro más justo y sostenible. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en Caleidoscopio.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Un cordial saludo a todos los radioescuchas del programa Caleidoscopio. Es grato estar aquí compartiendo con ustedes en la sección del Rincón del Lector. Mi nombre es Riquelio Vargas Suárez, soy licenciado en Pedagogía Infantil. Actualmente estoy en proceso de titulación como Magíster en Educación y Procesos Cognitivos. En estos momentos hago parte del Semillero de Investigación GRIE de la Universidad UNAD. También soy integrante del Semillero Investigando y del Grupo de Investigación Infancia y Realidades de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de la Amazonia. Actualmente laboro como docente de la UNAD en el CECAP Pitalito y en el Colegio La Anunciación de Timaná Huila. Dentro del proceso de mi formación he realizado diversas contribuciones en los procesos educativos y científicos a través de investigaciones, artículos, capítulos de libros, libros y ponencias de orden nacional e internacional. También he participado como evaluador en semilleros, eventos de investigación y generación de nuevos conocimientos. Dentro de mis logros literarios se destaca la obra La Voz de los Niños, El Impacto del Conflicto Armado y el libro de literatura infantil El Misterio del Gato Calcetín. Por ello he recibido el reconocimiento intelectual de joven escritor a través del decreto 018 del febrero 12 del 2021. En este espacio quiero compartir con ustedes, aparte de mi libro La Voz de los Niños, El Impacto del Conflicto Armado, y contarles cómo nació la idea de materializar la vida de los niños dentro del conflicto armado en esta obra literaria. Entonces, vamos a comenzar. Este título ha abarcado el dolor del país. Como docente y en la trayectoria con los niños, sé cuán importante es hablar, expresar e incluso argumentar el dolor que ha dejado el conflicto armado en sus vidas. Por ello, desde mi experiencia de vida y desde mi profesión, he presenciado y documentado la incidencia del conflicto armado y los ambientes de paz que anhelan los niños. De esta manera nace mi inspiración como autor de este libro. Es un proceso literario que está ligado a mi experiencia de vida, a los acontecimientos vividos en el país y al desarrollo del proyecto de investigación denominado incidencia del conflicto armado en la formación integral de las infancias en el contexto de Florencia Caquetá, fase 1 y fase 2. Este proyecto se llevó a cabo con el semillero de investigación investigando la licenciatura en pedagogía infantil de la Universidad del Amazonas. Bueno, para centrar un poco el contenido de este libro, quiero presentarles el prólogo de esta obra literaria, pues que se ha denominado La voz de los niños, el impacto del conflicto armado. Camilo, un niño que creció rodeado en el conflicto armado, cuenta las vivencias y desarraigo de territorio que le impactó su vida a causa de la guerra. También muestra su amistad, cariño y empatía por Camila, una niña con la que compartió su infancia y los acontecimientos memorables que le causó el conflicto armado mientras cursaban sus estudios de primaria en la escuela. Camilo proviene de una familia campesina que fue desplazada por la violencia. Padeció el dolor por la muerte de Simón, quien era su mejor amigo y compañero de clase. Tuvo que recuperarse de las heridas ocasionadas por una mina antipersona y acompañar a Camila tras la muerte de su padre a manos de un grupo paramilitar. Al pasar unos años fue reclutado a la fuerza junto a su tío por la guerrilla. Allí presenció su muerte en un combate con el Ejército Nacional. Camilo fue creciendo en este contexto de dolor, tristeza y tormentos constantes, provenientes del conflicto armado que se vivía en esa región. Tras la desmovilización de los paramilitares y la guerrilla, Camilo y el profesor de danzas fundaron un grupo llamado Grupo de Danzas Camipaz, donde integraron a muchos niños de aquel pueblo y empezaron a recuperar su infancia. Crearon un entorno rodeado de voces felices y alejados de todo tipo de violencia. Quiero compartir con ustedes los dos primeros párrafos de esta obra literaria. La niñez en Colombia se ha visto sumergida durante décadas por una guerra civil entre las fuerzas militares, los grupos paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Durante el conflicto, niños y niñas han sido víctimas de reclutamiento forzado, violación y otros actos graves de violencia, como asesinatos y mutilaciones. También marginados y afectados por ataques contra poblados, escuelas y denegación de acceso a la asistencia humanitaria. Los niños heredaron esos vacíos sociales a causa del conflicto armado. Sus familias tuvieron que padecer esas fuerzas opresoras y acciones de inequidad, desigualdad y desprotección de derechos que día tras día ampliaron la brecha de una guerra que consumió la vida de los niños. Esas acciones los hacía vulnerables ante las amenazas que los obligaron a huir con sus familias, morir en el intento o caminar en las filas de aquellos grupos. ¿A dónde ir? No lo sabía. ¿Dónde podía caminar? ¿O dónde podía correr libremente? En el patio de mi casa, porque un paso en otro lugar era fatal, a causa de una bala perdida, una mina antipersona o podía quedar expuesto al reclutamiento forzado. ¿Con quién podía jugar? Con mi imaginación, pensando que juego en un lugar donde corre una brisa suave, rodeado de árboles que replican los cantos de las aves, las voces y los gritos de los niños felices. Eran las preguntas y respuestas que alteraban los pensamientos de Camilo cuando se sentaba en la acera de su casa. De esa manera inicia esa crónica juvenil que narra las realidades del conflicto armado que vivió nuestro protagonista, Camilo. Esa obra literaria, La voz de los niños, el impacto del conflicto armado, se encuentra disponible en la biblioteca de la editorial Colección Dorada y también en la página de Amazon KDP. Allí ustedes pueden adquirir este libro. Quiero terminar mi socialización con esta frase de mi autoría. Toma mi mano y caminemos hacia la paz, o nunca la alcanzaremos. La cual nos invita a reflexionar y a generar aportes que conlleven a construir la paz. Bueno, quiero terminar dando gracias al programa radial Caleidoscopio por permitirme contar mi historia y hacerlos parte de mi libro, el cual espero sea de su agrado y que haya generado altas expectativas. Los invito a seguir aquí conectados en Radio UNAD Virtual. Gracias.
Disfruta de un momento musical aquí, sintonizando con sentido.
El gigantesco torrente de lodo provocó lógicamente el desorden de los ríos. Esta imagen habla por sí sola de la tragedia, del drama que están viviendo los habitantes de una importante región arrasada por el lodo, las cenizas y la piel.
Cada lamento, esos momentos que solo atraen mal humor y disminuyen la razón.
Son solo instantes, no es la constante que multiplica lo sentido por dolor.
Radio UNAD Virtual.